Radio Martí, siempre contigo.
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos discute en Washington los hechos y consecuencias del 11 de julio en Cuba. Arzobispo de Santiago de Cuba pide a la Virgen de la Caridad que se den los cambios que el país necesita. Nueva ola migratoria de cubanos hacia Estados Unidos sobrepasa por miles el pronóstico fijado para el año fiscal en curso. Los cubanos no aguantan más debido a los apagones y la falta de alimentos en medio de una grave crisis epidemiológica. Juez frena extradición del capo mexicano Rafael Caro Quintero tras acoger recurso de amparo a su favor. La Unión Europea reitera que el bloqueo ruso a puertos ucranianos es un tema de vida o muerte. Y el mundo rinde hoy homenaje a Nelson Mandela, recordado su legado en defensa de los valores y principios humanos.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha celebrado este lunes en Washington, D.C., la conferencia Cuba un año después del 11J, en la que expusieron representantes de la sociedad civil cubana. Los detalles con Yolanda Huerga.
Una conferencia sobre el estado de los derechos humanos en Cuba, un año después de las protestas antigubernamentales más grandes de la historia reciente del país, se celebró este lunes en Washington con la participación de diversos actores de la sociedad civil.
Desde el mismo 11 de julio, la CIDH ha documentado 6 olas represivas por parte del Estado. La primera, el uso de la fuerza y campañas de intimidación y estigmatización. La segunda, detenciones arbitrarias, malos tratos y condiciones deplorables de detención. La tercera, la criminalización de manifestantes, persecución judicial y violaciones al debido proceso.
Dijo Edgar Estuardo Ralón, relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La cuarta, cierre de espacios democráticos a través de estrategias represivas e intimidatorias dirigidas a desalentar nuevas manifestaciones sociales. La quinta, la continuidad de la privación de libertad, juicios sin garantías del debido proceso. Y la sexta, propuestas legislativas dirigidas a limitar, vigilar y punir expresiones disidentes y críticas al gobierno, así como criminalizar el actuar de organizaciones de la sociedad civil independiente.
Por su parte, la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, indicó que hay un empeoramiento de las condiciones para la garantía de estos derechos en el territorio nacional, muchos de los cuales fueron demandas principales en las protestas del 11 de julio.
Observamos un aumento generalizado en la pobreza, en un contexto de crisis económica producto de una elevada inflación, como así también la problemática de escasez generalizada de medicamentos.
Al concluir su intervención, Estuardo Ralón afirmó:
los patrones de violación de los derechos humanos observados en Cuba a través de las diferentes acciones represivas dirigidas a reprimir las voces disidentes y los reclamos ciudadanos por cambios políticos y sociales se presentan como parte de una situación estructural que tiene como raíz la propia ausencia de democracia en el país.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez, ha pedido la libertad de todos los detenidos por las protestas del 11 de julio y que se den los cambios que necesita Cuba. José Luis Ramos informa.
Lo dicho en aquel momento, te lo vuelvo a presentar, madre.
Un año después de las manifestaciones del 11 de julio de 2021, Monseñor Dionisio García Ibáñez volvió a elevar una plegaria a la Virgen de la Caridad para que mueva los corazones de todos los cubanos y todos los que tienen en sus manos modificar las situaciones, dar un paso adelante para que se revisen de nuevo todas las penas y para que puedan salir en libertad todos aquellos que quisieron expresar su opinión sobre la situación.
Hay muchas familias sufriendo, muchas madres sufriendo, muchas. Creo que sería un paso de fraternidad, de entendimiento social, el que estas personas estén en sus hogares. Y que nadie, también los que no están presos, los que no fueron presos, que tampoco paguen ninguna consecuencia posterior. que no queden marcados por lo que hicieron, sí, que no queden marcados, que puedan vivir en sus trabajos, en sus estudios y puedan seguir opinando, porque todo hombre tiene derecho a dar su visión de las cosas en paz, en sosiego, como ciudadanos que somos.
Durante la misa en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, el arzobispo de Santiago de Cuba se refirió también al éxodo de cubanos. Cada uno de nosotros vive esa situación de una manera diferente, pero muchos miles de cubanos han decidido marcharse de su país, de su patria, dijo.
Son muchos miles. Y son muchos miles de familias divididas y muchos miles de ancianos que se quedan solos. Muchas familias que sufren porque algunos han muerto en la travesía, ya sea en el mar o por tierra.
Pidió para que se den los cambios necesarios.
Te pedimos para que se den los cambios necesarios para que nos podamos sentir contentos, seguros aquí.
Y agregó.
Pero para eso se tienen que dar las condiciones. Hay que hacer los cambios necesarios, hay que hacerlo. Sobre todo, madre, que los cubanos no seamos enemigos los unos de los otros. No seamos enemigos. Y que todas nuestras diferencias se puedan resolver a través del diálogo, de la misericordia y del perdón, y nunca con la violencia y la intolerancia.
Monseñor García concluyó.
Madre, tal vez esto ha sido un poquito largo, esta petición, pero también es larga la petición del pueblo cubano.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la nueva ola migratoria de cubanos hacia los Estados Unidos superó el pronóstico de 155.000 para el año fiscal en curso, según datos oficiales. El Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras informó que ascendió a 157.339 la cifra de cubanos que entraron a Estados Unidos de forma irregular por los puntos fronterizos desde el 1 de octubre de 2021. Durante el pasado mes de junio, 16.170 cubanos cruzaron la frontera sur desde México y otros 35 lo hicieron desde Canadá. Estos datos reflejan un descenso de la llegada de cubanos a través de las fronteras estadounidenses por segundo mes consecutivo, ya que en mayo cruzaron 25.971 en comparación con 35.092 en abril. Las cifras de este año fiscal superan el éxodo del Mariel en 1980, cuando 125.000 cubanos llegaron a Estados Unidos. La nueva ola migratoria de cubanos comenzó a raíz de un acuerdo de libre visado entre Nicaragua y Cuba que entró en vigor en noviembre de 2021. Y se profundizan los apagones y el desabastecimiento de alimentos en Cuba en medio de un agravamiento epidemiológico, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Continuaron los apagones durante el fin de semana en la mayoría del territorio nacional cubano, en medio de un aumento de los casos del dengue y la presencia de una nueva subvariante del COVID asociada al Omicron, alertaron cubanos desde la isla. En los Palacios Pinar del Río, donde hubo protestas por los apagones el pasado jueves, ya el fin de semana regresaron los cortes eléctricos, reporta Esteban Ajeta Abascal.
Bueno, ahí se fue a las 6 de la tarde, la volvieron a poner a las 12 de la noche y después se volvió a ir a las 3 de la madrugada y la volvieron a poner ahora a las 6 de la madrugada. Están comenzando otra vez a probar fuerza con el pueblo.
Desde Novitas, en Camagüey, se informa que está fuera de servicio la termoeléctrica desde octubre. Allí reside Elaine Tejeda y nos dijo.
Oscilan entre 6 y 8 horas, a veces hasta 12 horas. Estos tres últimos días han habido apagones, principalmente a la hora del pueblo cocinar.
También en La Lisa, en La Habana, hay cortes del fluido eléctrico. Informa desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz.
Generalmente eran 4 horas. La última vez que se nos fue 10 horas.
Holguín sigue sufriendo el efecto de los apagones y el desabastecimiento ante un aumento del dengue y casos de COVID, advierte el traumatólogo Ramón Zamora.
Los apagones pasan 6 horas, incluso en horas de la noche. Personas con dengue ligado un poco también al COVID. Esto ha hecho una liga de patologías aquí y hay muchas personas que sí están afectadas.
Santa Clara no escapa a la crisis con la falta de fluido eléctrico y el deterioro epidemiológico, nos dijo Guillermo del Sol.
Es crítico el problema del servicio eléctrico. El circuito donde yo resido, ayer tuvo dos señores apagón. Está complicando la situación con el COVID, con la aparición de esa nueva cepa y con el problema del dengue.
Santo Espíritu presenta un aumento de casos de dengue y continúan los prolongados apagones, alertó el comunicador Adriano Castañeda.
Siguen los apagones por mucho tiempo. El Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Camilo Cienfuegos sigue recibiendo personas con dengue. No hay capacidad. También el Hospital Provincial Pediátrico José Martí.
El comunicador Anderlai Guerra Blanco reportó desde Guantánamo.
este fin de semana los apagones han llovido, por lo menos en la cabecera provincial.
Y desde Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista Vladimir Turró concluyó que el desabastecimiento, los apagones y la situación epidemiológica incrementa el descontento de la población.
Las personas están cansadas de hacer cola, las personas van a dormir a las tiendas un día antes para esperar al otro día que el producto entra.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la policía cubana arrestó violentamente al joven Alejandro Tamayo Chacón, uno de los tres balseros que la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió recientemente, tras ser sorprendidos en alta mar en una bicicleta acuática. Tamayo Chacón fue detenido luego en su hogar y sin una orden judicial, denunció a su esposa, quien dijo además que están muy indignados y claman justicia. Videos compartidos en redes sociales muestran el momento en que tres agentes de la policía llegaron a la vivienda del joven para esposarlo y forcejearon para sacarlo a rastras del lugar, en medio de gritos de una menor de edad y una mujer que buscaba evitar su detención. Vecinos informan que la salud de la madre de Tamayo Chacón se ha visto afectada por los sucesos y manifestó que su hijo trató de irse de Cuba para mejorar su vida y la de su familia. Y la aprobación de una ley de memoria democrática en el Congreso de España ha despertado gran interés entre los cubanos, debido a las posibilidades de obtener la nacionalidad española. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
Unos 5 millones de cubanos podrían obtener la nacionalidad española, según las estimaciones de Ferran Núñez, director del periódico Españoles de Cuba, basándose en las cifras de población ibérica en la isla en la primera parte del siglo XX.
La mitad de la población de Cuba, hoy por hoy, desciende de esos inmigrantes españoles. Esto es un cálculo conservador.
De acuerdo con Núñez, también fundador de la Asociación Autonomía Concertada para Cuba, que reivindica la reunificación de la isla con España, los requisitos para acogerse a la Ley de Memoria Democrática son los mismos del proceso anterior.
Pueden optar por esta ley los descendientes de españoles nacidos fuera de España que su padre o madre, abuelo o abuela, hubieran sido españoles. En este caso también están los hijos e hijas de españoles nacidos en el exterior, de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros. También los hijos mayores de edad que por la vez anterior se quedaron fuera de la ley.
En este sentido, Estela Marina Pérez, directora del bufete Aristeo, llamó a preparar de forma temprana a los documentos necesarios.
Lo más importante y el paso siguiente, pues, es simplemente prepararnos, porque hay todavía personas que no tienen documentación, que no saben ni su abuelo ni de dónde era, que seguimos buscando inscripciones de nacimiento, de bautismo, etcétera.
En opinión de Ferran Núñez, la ley podría ser derogada si el opositor Partido Popular llega al poder en 2023.
Tanto el PP como Vox lo dijeron abiertamente que ellos derogarían, si llegan al poder, derogarían esta ley. El Consejo es que hay que darse prisa a hacer la gestión.
La Ley de Memoria Democrática aún deberá ser confirmada por el Senado de España antes de su entrada en vigor. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:13, contacto con nuestro meteorólogo para la actualización sobre el reporte del tiempo, Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, asociada con la baja en la altura que nos estuvo afectando durante el fin de semana, una ligera hondonada con una discreta actividad de nublados y lluvias se ha movido hacia las aguas del sudeste del Golfo de México, provocando que las condiciones del tiempo mejoren en nuestra región para mañana martes, donde reinarán los cielos con muy poca nubosidad. Para Cuba tendremos mañanas soleadas, poca nubosidad en la noche, parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas de hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:15. La embajadora de los Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, escribió en un comunicado que este lunes se recuerda el cumpleaños de Nelson Mandela, la figura más conocida por su lucha contra la segregación racial y Premio Nobel de Paz 1993. La embajadora Greenfield afirmó que Estados Unidos se une a la comunidad internacional para honrar el legado perdurable y la inspiración de un dedicado pacificador, defensor de los derechos humanos y defensor de la democracia. La alta diplomática afirmó que conoció brevemente a Madiba, como se le conocía a Mandela, pero que ha tenido un impacto duradero en su vida por el coraje, la compasión y el liderazgo que continúan inspirando la lucha colectiva por un mundo más pacífico, justo y libre. Invitó a la embajadora Greenfield a que este día de Nelson Mandela se rinda homenaje a su vida, reconociendo que todos, sin importar quiénes o de dónde son, tienen la responsabilidad y el poder de marcar una diferencia en las comunidades y construyendo un mundo mejor para todos. A propósito, el príncipe Harry, de Inglaterra, alertó este lunes desde la sede de Naciones Unidas sobre la existencia de un ataque global contra la democracia y la libertad, e instó a todos los ciudadanos del mundo a movilizarse para hacerle frente. Harry, que pronunció el discurso central del acto para conmemorar el Día Internacional de Nelson Mandela, llamó a tomar como ejemplo el legado del líder sudafricano y a no rendirse jamás en la defensa de valores y principios. El príncipe reconoció que la situación del mundo es hoy especialmente difícil, con una pandemia en curso, con la crisis climática causando estragos y con ciertos grupos usando mentiras y desinformación para hacer daño a la mayoría. A las 5:16, actualización sobre la invasión rusa a Ucrania. La Unión Europea está buscando nuevas fuentes de abastecimiento de energía, mientras el jefe de la política exterior del bloque, Josep Borrell, ha dicho que el bloqueo de los puertos ucranianos por parte de Rusia equivale a una cuestión de vida o muerte. Jorge Orellana informa.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, firmaron este lunes un memorándum de entendimiento para duplicar el suministro de gas azerbaiyano al bloque comunitario en el 2027. La alemana dijo que se trata de una ruta de suministro muy importante para la Unión Europea, que entrega actualmente más de 8.000 millones de metros cúbicos de gas a Europa al año. La Comisión Europea especificó que el objetivo es alcanzar al menos 20.000 millones de metros cúbicos de gas al año en el 2027. A partir del próximo año ya se alcanzarían los 12.000 millones de metros cúbicos. Eso contribuiría a compensar los cortes en los suministros de gas ruso y contribuir significativamente a la seguridad y suministro de Europa, dijo la presidenta del Ejecutivo Comunitario. Por su lado, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que el bloqueo de los puertos ucranianos por parte de Rusia es una cuestión de vida o muerte, ya que amenaza el suministro de cereales a decenas de miles de personas vulnerables de hambre en el mundo.
So I hope, and I think I have a hope, that this week it will be possible to reach an agreement to deblock Odessa and other Ukrainian ports.
Espero y creo que, y tengo la esperanza, que esta semana sea posible llegar a un acuerdo para desbloquear Odessa y otros puertos ucranianos.
The life of thousands, more than thousands, tens of thousands of people depends on this agreement.
Desde ese acuerdo depende la vida de miles, miles de personas, decenas de miles de personas. Así que no es un juego diplomático, es un tema de vida o muerte para muchos seres humanos.
So it's not a diplomatic game. It's some issue of life and death for many human beings.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
De otra parte, el jefe del Estado Mayor del Reino Unido, almirante Tony Radakin, estima que Rusia ha perdido casi el 30% de su eficacia terrestre de combate desde el comienzo de la guerra de Ucrania. Eso supone al menos 50.000 militares heridos o muertos y unos 1.700 tanques destruidos. Como ya hiciera el mes pasado, cuando aseguró que Rusia había perdido estratégicamente la guerra de Ucrania, el almirante ha declarado a la BBC de Londres que Moscú ha fracasado en todas sus ambiciones, marcadas cuando comenzó la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. Rusia comenzó esta invasión con las ambiciones de tomar toda Ucrania, de tomar las ciudades en los primeros 30 días, de crear fracturas y presionar a la OTAN, pero ha fracasado en todas ellas, y ahora es una nación más disminuida de lo que era a principios de febrero, manifestó Radakin. Y a las 5:20, un vistazo a noticias que se destacan en América Latina. Mucha atención. Un juez mexicano ha frenado hoy la extradición de Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos, al aceptar un recurso de amparo que interpuso la hermana del narcotraficante, Beatriz Angélica Caro Quintero. La suspensión estará vigente hasta que resuelva el fondo el juicio de amparo que retrasaría por tiempo indefinido la extradición del capo mexicano. La Agencia Antidroga de los Estados Unidos, DEA, reclama la extradición de Caro Quintero por el asesinato en 1985 de su agente Enrique Kiki Camarena. El capo mexicano del narcotráfico fue capturado el viernes pasado en Sinaloa, su estado natal, en un operativo de la Marina y la Fiscalía. Caro Quintero enfrenta cargos de delincuencia organizada, asociación delictuosa, secuestro y homicidio de un funcionario de los Estados Unidos. Y a propósito, recordemos que la Fiscalía General de México le notificó al narcotraficante capturado el viernes que hay una solicitud de extradición hacia los Estados Unidos en su contra. Los detalles precisamente desde la capital mexicana con Sara Pablo.
Después de 9 años de permanecer prófugo, elementos de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron el viernes al narcotraficante Rafael Caro Quintero, conocido como el Narco de Narcos, y lo trasladaron al Centro de Readaptación Social número 1 en Almoloya, Estado de México. La captura se realizó en el municipio de San Simón, Sinaloa, y contaba con 2 órdenes de aprehensión en su contra, así como 1 orden de extradición a Estados Unidos. Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, fue acusado de tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y marihuana. Él fue arrestado en 1985, acusado del secuestro, tortura y asesinato de un agente de la DEA. Recibió una condena de 40 años de cárcel, sin embargo, salió libre cuando había cumplido 28 años en prisión debido a supuestas irregularidades en su proceso judicial. Ahora versiones periodísticas indican que realizaba operaciones ilícitas en el estado de Sonora. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Javier Oliva, dijo que Caro Quintero no es de los principales generadores de violencia.
El tráfico de drogas, y en cambio por Rafael Caro Quintero se ofrecen $20 millones, la misma cantidad que se ofreció por Osama Bin Laden, ¿no? Es por la afrenta de haber asesinado a un representante de una agencia de inteligencia en contra de las drogas.
Y luego de que la DEA celebrara la detención y revelara que un equipo suyo en México trabajó en conjunto con las autoridades mexicanas para arrestar a Caro Quintero, el embajador estadounidense Ken Salazar aclaró que ningún personal de Estados Unidos participó en la operación táctica y la aprehensión del narcotraficante fue realizada exclusivamente por el gobierno mexicano. El mismo viernes de la detención, un helicóptero de la Armada se accidentó en Los Mochis, Sinaloa. Ahí perdieron la vida 14 de los 15 elementos que iban a bordo. El presidente López Obrador informó. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los temas de seguridad, comercio y defensa de los derechos humanos serán los centrales de la reunión entre el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y delegados de alto nivel del gobierno de Joe Biden de los Estados Unidos. Desde Bogotá, amplía Manuel Arias Naranjo.
Para este jueves 21 de julio quedó acordada la reunión en Bogotá entre el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y delegados de alto nivel de la Casa Blanca. El evento tendrá una agenda centrada en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio y defensa de los derechos humanos, pero también abordará una agenda que incluye salud, educación y cultura, como lo anunció el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Juan González.
Nosotros vamos para Colombia para también dar una señal constructiva y de buena fe para tratar de trabajar con este gobierno, pero al fin y al cabo se medirá todo eso en base a los resultados.
Entre tanto, funcionarios cercanos al presidente electo de Colombia, como el senador Luis Fernando Velasco, adelantan los preparativos para la reunión. Velasco se reunió la semana pasada con el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, para consolidar la agenda temática y manifestó que para el gobierno Biden la implementación del acuerdo de paz es fundamental.
Reforma agraria, reforma integral rural, protección a líderes sociales, una serie de elementos que salen de la defensa de estos acuerdos de paz, y para el gobierno de Joe Biden ese acuerdo de paz es muy importante. Entienden que de acuerdo hay elementos que pueden ayudar a enfrentar problemas que para los norteamericanos son importantes, como el tema del narcotráfico.
En la reunión también se anunciará quién será el funcionario de alto nivel de la Casa Blanca que vendrá el próximo 7 de agosto a Bogotá a la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a las 5:25, quieto aquí, esto en primera, ya están los deportes con el especialista number one, Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Becher. Bueno, a punto de comenzar el derbi de jonrones del Juego de las Estrellas antesala al Juego de las Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas. Esta noche a las 8 p.m., 8 seleccionados para el derbi de jonrones: Kyle Schwarber contra Albert Pujols, Juan Soto, el hombre que declinó los 440 millones de dólares, contra José Ramírez de los Indios, Corey Seager versus, oigan esto, Julio Rodríguez, el novato sensación de los Marineros de Seattle, y por último Pete Alonso defendiendo su título contra Ronald Acuña Jr., el venezolano de los campeones mundiales Bravos de Atlanta. Son las festividades del Juego de las Estrellas, así que esta noche comenzando a las 8 p.m. Bueno, ya tenemos, no sé si es verdad, pero por lo menos han dicho en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, los dos abridores para el Juego de las Estrellas de mañana: Shane McClanahan de los Tampa Bay Rays contra Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles. Ambos zurdos. A mí me sorprende aquí un poquito Clayton Kershaw. Será porque el partido es en Los Ángeles, en el Dodger Stadium. Él es zurdo y posiblemente sea su última temporada y por eso va a ser el abridor. Posiblemente lance un solo inning y lo saquen del partido. Bueno, ahora pasamos a la Euro Femenina Inglaterra 2022. Esta tarde por fin completamos las hostilidades en la ronda de liguillas. Todo el mundo ya jugó 3 partidos. Tenemos 2 clasificadas por grupo y 2 eliminadas por grupo. Así que en el grupo A clasificaron el país anfitrión Inglaterra y las austríacas, eliminadas las noruegas e Irlanda del Norte. Grupo B clasificaron las alemanas y las españolas, fuera del certamen Dinamarca y Finlandia. Grupo C clasificaron Suecia y Holanda, eliminadas las suizas y las portuguesas. Y por último, hoy por fin terminó el grupo D. Francia clasificó y también las belgas, dejando en el camino a las italianas e Islandia. ¿Qué significa esto? Bueno, los cuartos de final arrancan justamente este miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba. El país anfitrión Inglaterra se enfrenta a España. Alemania recibe a Austria el jueves. El viernes, Suecia contra Bélgica. Y por último, el sábado, Francia contra Holanda. De aquí, por supuesto, solamente van a salir 4, luego 2 y luego la final. Hoy por hoy hay que admitir que Inglaterra está jugando muy bien. Además, son las favoritas porque están jugando en casa. Como de costumbre, las alemanas se ven muy bien. Ustedes han visto la diferencia entre cómo se juega en Estados Unidos, las norteamericanas, las mujeres jugando fútbol mucho mejor que los masculinos, pero en Europa está bastante parejo. Los mismos países que dominan el fútbol europeo son los mismos que lo hacen también en la rama femenina, e Italia, que no clasificó al Mundial, fuera también de la Euro femenina. O sea, es bien parejo el fútbol europeo. Qué casualidad. Inglaterra, España, Alemania, Francia, Holanda y Suecia, todos están en los cuartos de final del fútbol femenino. Y a propósito, los ratings o las audiencias de televisión de este torneo continental, bastante buenas por todo el viejo continente y también aquí en Estados Unidos. Bueno, ya por lo menos terminó el 55% de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, y sí les podemos decir cómo van básicamente las tablas de posiciones, y también les podemos decir que hay varios cubanos entre los mejores en porcentaje en base y en dobletes en todo el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Sabían ustedes que entre los 15 mejores envasándose en el béisbol de las mayores hay 4 cubanos, incluyendo Yandy Díaz, número 3 del Tampa Bay, Jordan Álvarez, número 4 en todo el béisbol de las mayores de los Astros de Houston, José Abreu en el 10º lugar, y en dobletes, oigan esto, Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, tiene 30 dobletes en lo que va la temporada, Julieski Gurriel con 25, José Abreu con 24, están entre los mejores conectando dobletes en la temporada. Los Yankees terminaron la primera mitad de la temporada con el mejor promedio de todo el béisbol de las Grandes Ligas, pero también los Dodgers. Recuerden que el partido, el Juego de las Estrellas en el Dodger Stadium. Richard, me están diciendo que, por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Han denunciado que un oficial penitenciario amenazó de muerte a un manifestante del 11 de julio encarcelado en la prisión de Canareta en Ciego de Ávila. Los detalles con Yolanda Huerga.
Una autoridad de la prisión provincial de Canaleta en Ciego de Ávila aseguró al preso político Humberto Paz Gutiérrez que podría matarlo y no sería castigado por el crimen.
El problema fue con Mesía, el oficial de guardia, porque yo estaba haciéndole una reclamación a ellos con respecto al soleador, porque ellos dicen que el soleador es obligado, yo digo que es un derecho el recluso, que no es obligatorio. Me sacó empujones, me esposó, me llevó para la celda y en la celda me amenazó de muerte, que él sí estaba loco, que no pasaba nada.
Denunció Paz en una grabación telefónica que la familia hizo llegar a nuestra redacción.
Y cuando vino a verme el Andy, el director de aquí, que yo le di la queja con respecto al problema que había pasado, me dio mi propia cara que yo era un chismoso.
En su artículo 4, el reglamento del sistema penitenciario cubano define que el tratamiento a dispensar a las personas privadas de libertad será de respeto a su integridad física, psíquica y a la dignidad humana sobre la base de las buenas prácticas en relación con la protección y promoción de sus derechos y garantizar su seguridad. Paz Gutiérrez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado por los delitos de desórdenes públicos y desacato a 5 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11 de julio en la capital avileña. Esta es la segunda prisión de carácter político que cumple el activista. En 2020 fue sentenciado a 1 año de prisión por un supuesto desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Departamento de Estado confirmó al diario Washington Blade que está muy preocupado por el bienestar de Brenda Díaz, una mujer transgénero condenada a 14 años de privación de libertad por haber participado en las manifestaciones del 11J en Huira de Melena. En la prisión de Paramá, en Mayabeque, las autoridades le raparon la cabeza, le quitaron las uñas largas de mujer antes de confinarla junto a hombres y con ropa de hombre. Además, se refirieron a ella con su nombre anterior, informó Tremenda Nota, medio digital cubano, que colabora con el Washington Blade. Su madre, Ana María García, la vio el 17 de junio en un tribunal de Marianao, en La Habana. García dijo a Tremenda Nota que su hija tiene VIH y ha sido hospitalizada varias veces tras haber sido arrestada. Comentó además que tiene acceso a antirretrovirales, pero no a otros medicamentos. Y ha aumentado el malestar popular en Cuba a medida que la crisis energética se acentúa y los apagones junto a la falta de combustible son ya una constante en Cuba. Luis Guardia amplía.
Los apagones continúan. Se han hecho insoportables las noches bajo el calor del Caribe. Muchos prefieren dormir en los portales de sus viviendas.
Una inversión en termoeléctrica es sumamente costosa para el país.
El régimen dice que es debido al estado de las plantas generadoras de electricidad. Pero según expertos, la situación actual es mucho más compleja.
Lo que le llamamos el efecto dominó, el colapso de las termoeléctricas ha causado que aumente la demanda de los grupos electrógenos de diésel. Venezuela no le ha estado enviando a Cuba la cantidad de diésel que Cuba necesita. Por lo tanto, Cuba ha tenido que tomar parte del suministro que estaba dedicado al sector transporte para suministrar a los grupos electrógenos de diésel. Y ahí es donde estamos viendo los problemas que tiene hoy el cubano en la calle.
La crisis con el combustible en Cuba es una constante. La interrupción del suministro del crudo venezolano ha provocado que la mayor de las Antillas tenga que apelar a su mentor comunista. La pasada semana llegó un carguero ruso al puerto de Matanzas con unos 70.000 barriles de gasolina. Buena parte de la población cubana desesperada ha optado por escapar del sistema totalitario impuesto en la isla comunista. Según cifras oficiales, en los últimos 9 meses más de 157.000 cubanos han ingresado a Estados Unidos por la frontera sur. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
En la Feria de Arte Documenta 15 que se lleva a cabo en Alemania se está también realizando un ciclo de cine independiente cubano con más de 100 horas de filmes sobre la realidad que se vive en la isla. Ha sido un éxito, declaró a Mega Televisión el cineasta José Miguel Aparicio, al comentar el interés que muestra el público. Esta exhibición está organizada por Instar, grupo dirigido por la artista Tania Bruguera. El apoyo de Bruguera al arte independiente ha sido muy importante, dijo Aparicio, al destacar que las películas que se muestran en Documenta 15 ayudan a romper el muro de la censura que impone el gobierno cubano. Y el rapero cubano e integrante del movimiento San Isidro, Eliezer Márquez Duani, más conocido como El Funky, anunció un concierto anticomunista para el viernes 22 de julio en la ciudad de Miami, donde actualmente reside el artista. En su cuenta de Facebook, el activista cubano hizo el anuncio acompañado por las etiquetas numeral Libertad para los Presos Políticos, numeral Patria y Vida y numeral Viva Cuba Libre. El concierto anticomunista será en el Real Café de Miami, en la calle 8, y el Funky es uno de los intérpretes, recordemos, de la canción Patria y Vida. A las 5:37 vamos a revisar otras noticias que son destacadas hoy en América Latina porque representantes del gremio de periodistas en Venezuela han expresado su preocupación sobre la reforma de la ley del ejercicio del periodismo en ese país. Desde Caracas nos amplía Carolina Alcalde.
La segunda vicepresidenta de la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista, Carola Chávez, anunció la semana pasada que fueron instaladas las mesas de trabajo para la revisión y la reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo en Venezuela. Sin embargo, no brindó detalles y dijo no tener precisión sobre cuáles son los artículos que serán modificados. Consultado por La Voz de América, Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas, expuso que aún no hay mayor información, pero considera que una de las reformas podría ir orientada hacia el reconocimiento de los llamados periodistas alternativos.
Lamentablemente, sería apuntar hacia la desprofesionalización del ejercicio periodístico. Momento cuando el gremio periodístico en el mundo debe avanzar al enfrentar los distintos retos, en el caso venezolano no es distinto, los retos tecnológicos, los retos que tienen que ver con la calidad periodística, con la desinformación, es donde se requiere mayor profesionalización de la actividad periodística. Entonces, esto es una involución, es un retroceso total.
Cárdenas considera inconcebible que no se haya invitado o informado al Colegio Nacional de Periodistas a los debates sobre la reforma de la ley que regula el funcionamiento del gremio.
Vamos a hacer una solicitud formal para que se nos incluya en las respectivas discusiones y sobre todo conocer cuáles son los intentos de la reforma.
Durante los últimos 20 años, diversos sectores, incluyendo instancias internacionales, han denunciado que en Venezuela se han agudizado las amenazas contra la libertad de prensa y de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque el régimen de Nicolás Maduro persigue y criminaliza la defensa de los derechos humanos en el país. Radio Televisión Martí conversó con Dianet Blanco, activista de los derechos humanos, quien tras haber vivido la prisión, revive también su experiencia ahora con la detención de su esposo. Amplía Aymara Lorenzo.
Dianet Blanco es activista de la ONG Provea. Vive por segunda vez la represión del régimen de Nicolás Maduro contra la defensa de los derechos humanos. Su esposo, Gabriel Blanco, fue detenido el 7 de julio en la puerta de su casa por los supuestos delitos de los que se enteraría después: asociación para delinquir y presunta conspiración.
En la audiencia de presentación, Fiscalía no presentó prueba de la acusación, ni testigos, ni prueba de esa acusación que se les hace. Si lo están vinculando a mí, se lo llevaron detenido. Por eso, entonces, ¿cuál es el delito? Ejercer lo que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Un poco más de 5 años después, revive su experiencia en la prisión con la detención de su esposo, quien cumple este lunes 12 días tras las rejas.
Este fin de semana le dije a mi esposo que es una de las cosas que yo reflexioné cuando estuve en prisión, es que la última de las libertades que no nos pueden quitar es la actitud, cómo decidir vivir. Podemos estar encarcelados, pero no les pueden poner cadenas a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, ni a nuestras ideas. ideas.
Dianet Blanco contó a Radio Televisión Martí que el 20 de mayo de 2017 fue detenida y estuvo recluida un año y 12 días en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, en el helicoide.
Lo peor que pude haber sentido fue haberme sentido en el limbo, porque sin haber cometido ningún delito, te me llevan detenida de manera injusta. Luego, para que después de 3 años y 6 meses me digan que no hubo pruebas de la acusación, no hubo pruebas por la cual yo estuve detenida, de verdad que es bien.
Dianet Blanco está convencida de que el régimen de Nicolás Maduro le teme a la visibilización de las acciones humanitarias, porque sabe que no está cumpliendo con las recomendaciones efectuadas por la ONU en esta materia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión.
Los oradores en el Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo, que comenzó en Buenos Aires para debatir la problemática de los discursos de odio, solicitaron a los gobiernos tomar seriamente la lucha contra la discriminación, así como mejorar la educación y adoptar leyes y hacerlas cumplir. La enviada especial de Estados Unidos para el monitoreo y combate de antisemitismo, Deborah Lipstadt, recordó que el Congreso de su país muestra su seriedad con este tema al elevar el rango de su cargo a embajadora y dándole el personal y el presupuesto para cumplir con la responsabilidad. Este tipo de odio es una amenaza a la democracia, declaró. El foro reúne en Buenos Aires a cientos de legisladores, jueces, funcionarios y líderes de toda la región. Y los gremios en Panamá han roto el acuerdo con el gobierno que levantaba el bloqueo de las rutas.
Organizaciones sociales rompieron el lunes un acuerdo firmado con el gobierno en la víspera para desbloquear las principales vías del país a cambio de una rebaja del precio de los combustibles y anunciaron que seguirán manifestándose. Uno de los negociadores dijo que se le había advertido al Ejecutivo que había que consultar a las bases porque el acuerdo se firmó bajo presión. Los principales bloqueos se produjeron en Ciudad de Panamá. Los trabajadores del Sindicato de la Construcción, el mayor del país, cerraron los diferentes accesos a la capital y sus principales vías, provocando así atascos en el tráfico. En la localidad de Pacora, al este de la capital panameña, las protestas provocaron desabastecimiento en algunos supermercados. También se reportaron algunos nuevos cortes de carretera en la vía panamericana que conecta a Panamá con Costa Rica, donde los bloqueos habían sido levantados el domingo. Se trata de la principal vía para el comercio y transporte de mercancías en todo el país. El compromiso entre el gobierno y representantes de los manifestantes se había suscrito en Santiago de Veraguas, una ciudad ubicada 250 kilómetros al noroeste de la capital. Contempla además seguir negociando reducciones en la canasta básica y en medicinas.
Y Guatemala ha recibido a los primeros migrantes repatriados que fallecieron en San Antonio, Texas, el pasado 27 de junio. Los detalles desde Ciudad de Guatemala con Eugenia Sagastume.
Los cuerpos de los guatemaltecos víctimas de la tragedia del caluroso furgón de San Antonio, Texas, empezaron a retornar a su país y posteriormente a las comunidades de donde eran originarios. El primero de ellos fue Melvin, un menor de 13 años, a quien su padre, Casimiro Huachiac, recuerda como un muchacho amable.
A mi hijo sí le gustaba mucho el fútbol. Es muy buen muchacho, pero lastimosamente que nos tocó a perder la vida. Pero tenemos que aceptarla. Dijo que él que va a buscar una mejor vida, que tiene su sueño, tiene su meta, eso, y sus promesas también, pero nunca cumplió. No sé si es voluntad de Dios.
El canciller guatemalteco Mario Búcaro aseguró que además del traslado hasta sus lugares de origen, ayudarán a las familias de los migrantes.
Daremos el acompañamiento también y hemos instruido para que también Conamigua realice los estudios socioeconómicos en las comunidades, las necesidades que ellos tienen para poderlos ayudar como ellos merecen en este momento tan triste.
Además, indicó que Guatemala trabaja junto a México en la investigación de este caso por el cual ya hay 4 capturados.
Han iniciado las investigaciones, las fiscalías están trabajando juntas. El gobierno de Estados Unidos ya tiene una causa ya y las penas que están enfrentando es hasta pena de muerto o prisión de por vida.
En total son 21 guatemaltecos que serán repatriados en los próximos días, de los cuales 3 son menores de edad y viajaban no acompañados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Tras 2 años de incertidumbre, el turismo en América Latina está dando sólidas señales de recuperación, incluso llegando a los niveles anteriores a la pandemia, informa la agencia de prensa EFE. Tanto el turismo hacia el exterior como el receptivo ha registrado números positivos que le dan base al crecimiento del PIB turístico regional del 48,2% respecto al año 2021, precisó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Reflejo de este crecimiento es el hecho de que el tráfico de pasajeros haya aumentado hasta mayo un 180,5% en comparación con el año pasado, de acuerdo a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Y a las 5:45, un vistazo a otras noticias del mundo, porque se celebra hoy el Día Internacional Nelson Mandela, establecido por la ONU en la fecha de su nacimiento, 18 de julio de 1918. Cada año, al llegar a esta fecha, la ONU llama a dedicar una buena causa, unos 67 minutos, uno por cada uno de los años que Mandela había dedicado a la lucha por la justicia social. Bajo el lema, haz lo que puedas con lo que tengas donde estés, la fecha se conmemora en Sudáfrica con donaciones de alimentos, ropa y mantas, carreras solidarias, conferencias e iniciativas contra el cambio climático, entre otras. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha destituido al director del Servicio de Seguridad y a la fiscal general del país, mientras las tropas de Vladimir Putin no dan tregua en el este de Ucrania. Detalles con John F. Burnett.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky despidió al director del Servicio de Seguridad del país y a su procuradora general, asegurando que hay cientos de procesos jurídicos por traición y colaboración con el enemigo por parte de personas en sus departamentos y otras agencias policiales. Estos despidos coinciden con el recrudecimiento de la ofensiva de las fuerzas rusas en el este de Ucrania y cuando la Unión Europea considera más sanciones para Rusia. Zelensky se refirió al Servicio de Seguridad de Ucrania en su discurso diario a la Nación y dio detalles diciendo, en particular, más de 60 empleados de la Procuraduría y el Servicio de Seguridad han permanecido en el territorio ocupado y trabajan en contra de nuestro Estado. Zelensky despidió a Iván Bakanov, un amigo de la infancia y ex socio empresarial a quien había designado al frente del Servicio de Seguridad. Bakanov había sido objeto de crecientes críticas por vulneraciones a la seguridad desde que la guerra comenzó, y despidió también a la procuradora general Irina Benediktova, quien ha ayudado a encabezar investigaciones por crímenes de guerra. En tanto, misiles rusos alcanzaron una instalación industrial en la ciudad de Mykolaiv, un centro crucial de construcción naval en el sur de Ucrania. El alcalde Oleksandr Senkeyev dijo que los proyectiles impactaron una importante instalación industrial y de infraestructura. Mykolaiv ha enfrentado ataques misiles rusos con regularidad en las últimas semanas, un intento de Moscú por ablandar las defensas ucranianas. Las Fuerzas Armadas rusas han dicho que pretenden tomar el control de toda la costa de Ucrania en el Mar Negro hasta la frontera con Rumanía. De tener éxito, una iniciativa así propinaría un golpe demoledor a la economía y al comercio ucranianos y le permitiría al Kremlin asegurar un puente terrestre hasta la región separatista de Transnistria, en Moldavia, donde se encuentra una base militar rusa. Mientras estos ataques continúan, cancilleres de países miembros de la Unión Europea se reúnen hoy para considerar imponer sanciones a la compra de oro a Rusia y a sancionar a más individuos rusos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y 5 años después de la muerte del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, sigue habiendo preocupación por la salud de muchos otros defensores de la libertad de expresión que permanecen tras las rejas en China, ha advertido Reporteros Sin Fronteras. El comunicado cita el caso del comentarista político Yang Dongyang, que murió de un cáncer no tratado mientras estaba detenido, y el de Nungchong Jinba, una de las principales fuentes de información sobre el Tíbet para los periodistas, que murió en 2021 como consecuencia de los malos tratos en prisión. Reporteros Sin Fronteras llama a la comunidad internacional para que intensifique la presión sobre el régimen para que ponga fin a su política de censura y vigilancia de los medios. Y el calor sigue siendo sofocante por estos días en Europa, especialmente Europa Occidental, que también lucha contra incendios y se alista para temperaturas récord.
Varios países de Europa Occidental continuaron luchando el domingo contra devastadores incendios forestales, desencadenados por una ola de calor que podría batir récords de temperatura en los próximos días. En España, cerca de 20 incendios forestales seguían activos y fuera de control en distintos puntos del país, del sur al norte. En Galicia, al noroeste, los fuegos arrasaron unas 4.500 hectáreas durante la semana, según las autoridades. Y en la provincia de Málaga, en Andalucía, al sur de España, un incendio en la Sierra de Mijas destruyó unas 2.000 hectáreas, dijeron las autoridades locales. Las llamas obligaron a evacuar a más de 3.000 personas, pero 2.000 pudieron regresar a sus hogares. En la localidad de Don Benito, cerca de Badajoz, al oeste, se registró la temperatura más alta del país, con más de 43 grados Celsius. En Portugal solo se consideraba activo un gran incendio, cerca del municipio de Chaves, en el extremo norte del país, pero está prácticamente controlado. Los incendios de la última semana dejaron 2 muertos y unos 60 heridos. Las llamas arrasaron entre 12.000 y 15.000 hectáreas, según los cálculos. En Grecia, las autoridades decidieron evacuar de manera preventiva 7 pueblos en una zona de la prefectura de Rétino, en Creta. En Francia, la situación es crítica. En el suroeste del país, los bomberos siguen luchando contra los incendios que ya arrasaron cerca de 11.000 hectáreas desde el martes en la región de Burdeos, una superficie equivalente a la de París.
Y el Servicio Meteorológico Alemán, por ejemplo, ha anunciado que la ola de calor que está recorriendo Europa llegará este martes, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados Celsius. Este próximo lunes se prevé también que va a haber máximas generalizadas de 30 y 35 grados. De momento, las predicciones meteorológicas apuntan a chubascos y tormentas locales, pero no a lluvias generalizadas. Por lo tanto, continuará el tiempo muy seco y el riesgo a veces muy elevado de incendios, como hemos escuchado. Y el mayor retroceso en las tasas de vacunación en 30 años está poniendo en peligro a millones de niños, sobre todo en países en vías de desarrollo, alerta la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Desde Radio ONU informa Beatriz Barral.
El mayor retroceso en las tasas de vacunación en 30 años pone en peligro a millones de niños, sobre todo en países en desarrollo, alertan UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. En 2021, unos 25 millones de niños no recibieron vacunas contra la difteria, el tétanos y la tosferina, que se utiliza como el marcador de la cobertura de inmunización. De ellos, 18 millones no recibieron ni una sola dosis. El descenso se debe a muchos factores, como el aumento del número de niños que viven en entornos frágiles y de conflicto. También a la desinformación y los problemas relacionados con el COVID-19, como las interrupciones de las cadenas de servicios y suministros y el desvío de recursos a la respuesta y contención de la pandemia. La cobertura de la primera dosis de sarampión cayó al 81%, el nivel más bajo desde 2008, y 3,5 millones de niños no recibieron la primera dosis contra el virus del papiloma humano. Kate O'Brien es la directora de vacunación de la OMS. La pandemia no ha terminado. Tenemos que sostener y mantener el impulso mediante la vacunación, pero también tenemos que garantizar que la vacunación contra el sarampión, el papiloma humano, la neumonía y la diarrea vuelve a ponerse en marcha urgentemente. Eso significa poner al día millones de niños que no han sido vacunados en 2020 y 2021. También significa recuperar los programas de inmunización y mantener esa trayectoria de vacunación esencial.
Mucha atención que los principales productores de petróleo crudo tienen capacidad sobrante y es probable que aumenten los suministros tras la visita del presidente Biden a Oriente Medio, ha dicho un alto enviado de energía de los Estados Unidos. Amos Hochstein, asesor de seguridad energética del Departamento de Estado, dijo a la prensa que está bastante seguro de que se verán algunos pasos más en las próximas semanas. Biden visitó Arabia Saudita como parte de su primer viaje a Oriente Medio como presidente de los Estados Unidos, con la esperanza de llegar a un acuerdo sobre la producción del petróleo para ayudar a reducir los precios de la gasolina. Y a propósito de Estados Unidos, un informe preliminar del Comité de Investigaciones de la Cámara de Representantes de Texas revela fallas sistemáticas en la respuesta de los agentes en la masacre de una escuela elemental en Uvalde, Texas. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Continúa la investigación por la aparentemente ineficiente intervención policial en la matanza en una escuela elemental de la localidad tejana de Uvalde, en la que un joven armado mató a 19 niños y a 2 maestras e hirió a otras 17 personas, convirtiéndose en el segundo tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos. El Comité de Investigación de la Cámara de Representantes del Estado de Texas, que analiza los hechos, sacó a la luz un informe preliminar en el que se detallaban fallos fundamentales en la respuesta de los agentes ante tal escenario. El representante republicano Dustin Barrows es uno de los miembros del comité investigador y ofreció detalles acerca del documento provisional de 77 páginas que, tal y como explicó, primero se puso a disposición de las familias de las víctimas.
Si solo hay una cosa que podría decirles es que hubo múltiples fallas sistemáticas. Mi mayor temor es que busquemos soluciones simples a estas respuestas complejas.
Este informe, que luego de 2 meses de la tragedia intenta arrojar cierta luz sobre las múltiples dudas en torno al caso, concluye que hubo una enorme falla en la toma de decisiones de los casi 400 oficiales que conocían la situación y a los que se les describe como indiferentes ante semejante escenario. Una actitud que contradice todos los entrenamientos policiales y que fue calificada de inaceptable. Los investigadores aseguran que los oficiales fallaron priorizando su seguridad sobre las vidas de los niños, víctimas inocentes que estaban desprotegidas. La principal responsabilidad por este fracaso policial recae sobre Pete Arredondo, el jefe de policía del Departamento Escolar de Uvalde, y que pese a que sabía que ya había habido disparos evidenciados por una nube de escombros en el pasillo y agujeros de bala en las paredes, no decidió abatir al tirador activo. La publicación de este informe ha levantado todavía más indignación entre los familiares de las víctimas que no encuentran consuelo en esta trágica situación y que no dejan de preguntarse si podría haberse evitado una masacre de este calibre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mucha atención que el actual presidente de la Federación Mundial de Medicina Tropical, experto de la Organización Mundial de la Salud, Santiago Mascoma, ha admitido que esa entidad internacional podría declarar la pandemia por la viruela del mono en poco tiempo más, ya que los casos no paran de subir cada día. Es una situación que hay que ponerle mucho cuidado, y aunque no llevará a la muerte, sí, el contagio se hace más peligroso. Y en noticias del mundo del espectáculo, el pianista y director musical cubano César Pupi Pedroso ha fallecido este fin de semana a los 75 años de edad. Nos habla más de él, de su historia, de su música, Roxana Romero.
La industria musical cubana se viste de luto tras la partida física de César Pupi Pedroso. El pianista falleció este domingo en La Habana a los 75 años de edad. Autor con sellos inconfundibles y una larga trayectoria, fue director de la orquesta Pupi y Los Que Son, Son, y cofundador con Juan Formel de Los Bam Bam. ¡Ay, Pupi! ¿Qué es eso, Pupi? El legendario artista compuso numerosas piezas del repertorio popular cubano, entre ellas El Buena Gente, El Negro Está Cocinando y Temba, Tumba y Timba, popularizadas por Los Bam Bam. Aunque no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento, el pasado mes de mayo se dio a conocer que estaba ingresado en un hospital de la capital cubana. También había sido parte de las agrupaciones Fascinación, Sensación, Redé y el conjunto Bolero. La empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM expresó a través de su cuenta de Facebook: "Hoy la música cubana está de luto. La EGREM dice adiós a un amigo, un hombre que nunca se olvidó de ser fiel a su compromiso de artista. Lamentamos profundamente su partida y abrazamos a su familia y admiradores".
Dime, Pupi, ¿qué hola? ¿Lo hacemos diferente?
El compositor, arreglista, pianista y director nació el 24 de septiembre de 1946 en el barrio habanero de La Timba. Que en paz descanse. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, gracias por acompañarnos y feliz el resto de tarde.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.